Todos tenemos una noción intuitiva de la estabilidad de nuestro idioma. Tenemos la convicción de que desde el momento en que aprendimos a hablar hasta el momento en que dejemos definitivamente de hacerlo, la lengua habrá sido la misma. Al mismo tiempo, no dejamos de tener conciencia de que, como ese cañamazo fijo, sobre ese cañamazo fijo aparecen una y otra vez usos que antes no existían. Nuestra experiencia registra a menudo una palabra o un cliché de moda que antes no existía o que al menos no sabíamos que existía. Y los adoptamos nosotros mismos, al principio quizá humorísticamente, después ya incorporados con toda naturalidad en nuestro decir habitual. Aunque es más frecuente que nuestra adopción de esa palabra o de esa muletilla se produzca de manera insidiosa, como la incubación de algunas enfermedades, y no lleguemos nunca a ser conscientes de la adquisición que hemos hecho. No hay que olvidar que a lo largo de toda nuestra vida se produce una constante adquisición de masa lingüística en forma muy intensa en los años infantiles y juveniles y gradualmente más débil en la edad madura, hasta hacerse casi o totalmente nula en la senilidad. Estos elementos lingüísticos pertenecen al fondo tradicional del idioma, es decir, son herencia de las generaciones anteriores y penetran en nuestra mente con la misma naturalidad que el aire en nuestros pulmones. Pero del mismo modo que en ese aire inspirado hay a menudo en suspensión partículas extrañas, también en la incorporación de la lengua patrimonial va incluida, insensiblemente, una porción de elementos que son extraños a ella. La adquisición, no solo individual, sino colectiva, de los neologismos, se produce en la inmensa mayoría de los casos de manera inconsciente. Solo los lingüistas, mejor dicho, unos pocos lingüistas especialmente dotados y avezados para ello, son capaces de detectar algunas de estas infiltraciones. Pero junto a esta adquisición individual y colectiva de elementos lingüísticos, se produce una pérdida de otros, a veces perceptible para el hablante medianamente despejado, a veces solo apreciable, si acaso, al microscopio del experto. Ciertamente, el certificado de defunción de un uso lingüístico nunca se puede extender con todas las de la ley. Pondré un ejemplo. En el año 1972, la Academia Española tomó el acuerdo de suprimir de su diccionario común la palabra abad, con Z, que significa aparador, por la sencilla razón de que no había constancia de su uso nada menos que desde antes del año 1538, cuando la usó un escritor llamado Álvar Gómez de Ciudad Real, que además era el único testimonio conocido de tal vocablo. Pues bien, pocos meses después de adoptado el acuerdo académico, Camilo José Cela publicó en el diario Informaciones un bello artículo literario en que amueblaba con un abad una casa de pueblo. Claro que se me podrá arguir que en esta resucitación antiacadémica de la palabra hay un trasfondo de chunga galaica. No lo niego. Pondré, pues, otro ejemplo menos histórico. Allá por el año 1966, el éxito de una canción creada por Conchita Velasco puso en circulación el adjetivo yeyé, aplicado en un principio a todo lo relacionado con la música pop, después, más especialmente, a los adolescentes entusiastas de la moda llamada juvenil, que otros llaman colonialismo consumista norteamericano. Y por último, a todos los jovencitos en general. Durante mucho tiempo se nos habló de música yeyé, de público yeyé, de la generación de los yeyés, de un detalle muy yeyé y de este es el yeyé de la familia. La fiebre de la palabrita fue bajando poco a poco. Notemos que nunca fue usada, al menos perceptiblemente, por el grupo con ella señalado. Puede decirse que 5 o 6 años más tarde había desaparecido y solo se conservaba en el desván de la memoria de las gentes. Pues bien, hace pocas semanas oí por la calle, a mi espalda, una voz femenina que me pareció de la tercera edad. Es que yo soy muy yeyé. Tenemos, pues, que la lengua en su conjunto, en cada momento de su existencia, está constituida por una gran masa de usos que se retienen de los estadios anteriores. Pero esa masa es un hervidero en que los usos constantemente suben y bajan. Está en ebullición, como dice Emilio Lorenzo. Ahora bien, esa realidad dinámica lleva consigo no solo el desplazamiento o cambio de vitalidad de los elementos dentro del sistema, sino también el caso extremo de la desaparición constante de muchas células, cuyo lugar es también constantemente invadido por otras nuevas. El porcentaje de lo conservado es abrumador frente al de lo innovado. De ahí la imagen estable que la lengua presenta a primera vista. Pero en realidad, como dice Dámaso Alonso, la lengua es como una cinta que se fuera destrabando por uno de sus extremos, los puntos donde obsolece, y urdiéndose por el otro, por donde se innova. En esta permanente dialéctica conservación-innovación, ocurre que la lengua no evoluciona uniformemente en sus distintas estructuras. Las causas del cambio siempre serán las mismas, las necesidades de la comunicación, que a su vez están subordinadas a la evolución de la sociedad. Siendo la lengua un hecho social, el hecho social por excelencia, es natural que todo cambio ocurrido en un grupo humano, aunque no sea más que el cambio generacional, se refleje en la lengua de esa colectividad. Pero la intensidad con que estas causas actúan sobre las diversas fachadas del idioma es desigual. El léxico es siempre el más inmediatamente afectado. Más suavemente, la gramática. Y por último, de manera más difícilmente perceptible, la fonología. Según Migliorini, para los cambios gramaticales la unidad de medida podría ser el siglo, mientras que para los léxicos bastaría una generación, o incluso menos, si se tratara de épocas de grandes alteraciones. Lento o rápido, el cambio es un fenómeno consustancial con la naturaleza del lenguaje. ¿Es bueno o es malo que exista ese cambio? La pregunta parece ingenua. Es como preguntar, ¿es bueno o malo que el hombre de hoy no sea como el de Cromañón? Pero el ejemplo no es muy oportuno, porque en realidad el hombre ha evolucionado mucho menos que el lenguaje. Pongamos otra comparación. ¿Es bueno o malo que la música de hoy sea la de Penderecki y la de Tomás Marco y no la de Chopin o la de Isaac Albéniz? Creo que nuestra respuesta ha de tener dos partes. Primera, el cambio no es malo, porque se produce tanto en el arte como en la lengua como consecuencia de necesidades expresivas que no son iguales para cada generación. Y además, el cambio no implica aniquilación de lo anterior, sino conservación selectiva de aquella parte del pasado, y no es pequeña, que aún tiene alguna vigencia en el presente. La segunda parte de nuestra respuesta es que, nos parezca malo o bueno, el cambio lingüístico es un hecho objetivo, y la pretensión, fundada en el viejo enfoque de que el cambio es siempre corrupción, de que es preciso fijar la lengua en un estado de pureza, es una utopía. Es curioso que los que han luchado por la inmovilización de la lengua hayan intentado, en realidad, no mantenerla en su estado presente, sino en el de varios siglos atrás, por considerar que fue entonces cuando el idioma llegó a la cumbre de su perfección. No es justo, por tanto, llamar inmovilistas a estos beneméritos. Al fin y al cabo, también propugnan un cambio, solo que hacia atrás. Lo cual hace doblemente meritorio su esfuerzo, porque no solo quieren detener el río de la evolución natural, sino que se remonte a contrapelo, cosa más difícil todavía. Pero al lado de estos nostálgicos están los conservadores presentistas. Son los partidarios de que la lengua se quede como está. No la toques más, que así es la rosa. Esta manera de pensar no deja de ser enternecedora. Es la misma de la madre que desearía que su nene no creciera nunca. En la historia de nuestra lengua, el primero que adoptó esta postura fue Elio Antonio de Nebrija, que decía en 1492 que nuestra lengua estaba ya tanto en la cumbre que más se puede temer el descendimiento de ella que esperar la subida. Y esto lo decía Nebrija cuando aún no se había escrito La Celestina, ni El Quijote, ni Volaberunt. Este orgullo de época, por otra parte, es bien disculpable. Es normal que todas las generaciones se piensen que con ellas se ha llegado a la cumbre del progreso. Además, quizá a este sentimiento debamos la existencia de nuestra primera gramática castellana, redactada como un instrumento para fijar, mediante reglas empíricas, la estructura de la lengua. Ya Feijóo, en el siglo XVIII, se rebelaba contra los inmovilistas del idioma, contra los que aspiraban a mantenerlo en un estado de pureza virginal. Pureza antes se debería llamar pobreza, decía Feijóo. Y en efecto, el tratar de conservar la lengua, como hizo con su moneda aquel individuo de la parábola evangélica, guardándola incólume, es querer cortar su vitalidad y menguar su utilidad, dejándola a la zaga de la sociedad que la necesita a su servicio, la cual, por estricta ley biológica, no puede dejar de renovarse al paso de los años. Aceptemos, pues, como un hecho cierto y fatal, el cambio lingüístico. Démoslo, además, como bueno, puesto que se produce para adaptar, es decir, hacer más apto el instrumento de comunicación a la altura de los tiempos. Decimos que cada generación tiene su lenguaje. Si esta afirmación se formulase en serio, si se tomase al pie de la letra, significaría que cada generación estaría incomunicada con la que la precede y con la que la sigue. Esto implicaría casi que cada generación tendría que construir su mundo desde el principio, que no podría servirse de la experiencia acumulada por la generación anterior, y que además su propia experiencia y su propia obra se quedarían sin transmitir a la generación siguiente. Esto equivaldría, claro está, a la negación de la civilización, que es radicalmente tradición. No, el cambio lingüístico no es ruptura, sino evolución. Al decir que cada generación tiene su lenguaje, lo que afirmamos es que cada promoción nueva de la comunidad, al heredar de sus padres la morada lingüística que estos, a su vez, heredaron de sus mayores, introduce en ella los retoques necesarios, porque la vida de los hijos inevitablemente corre por un cauce distinto de la paterna, y siendo el lenguaje un objeto utilitario y no ornamental, es razonable que adapte la vieja máquina a las circunstancias que ya son nuevas. Pero esa adaptación solo se produce o debe producirse en aquello que sea verdaderamente necesario. Si basta con renovar hoy una pieza y mañana otra, y con cambiar el enchufe, no hace falta que compremos una superlavadora nueva. Y si la silla tiene una pata rota o se nos clava el respaldo en los riñones, la podemos sustituir por otra, sin necesidad de instalar un comedor enteramente nuevo. En el lenguaje conviven muebles de muy diversos estilos y procedencias, pero en su utilización práctica, nuestros criterios estéticos no coinciden necesariamente con los de los decoradores. Así pues, la mayor parte de la herencia lingüística es conservada incólume por cada generación, pero esta siempre aporta su toque, mayor o menor, y con ese toque pasará la heredad a la generación sucesora. La gran responsabilidad que cada uno de estos eslabones humanos tiene con respecto a la lengua es la de legársela a su heredero respectivo, manteniendo su esencial integridad, es decir, enriquecida o modificada de acuerdo con las necesidades de los tiempos, pero no fragmentada o deteriorada en su unidad ideal. Volvemos a un punto tratado en la lección anterior, el de la norma. La comunidad lingüística, por el interés de su propia supervivencia y por el egoísmo más inmediato de una comunicación más perfecta y eficaz entre todos sus miembros, debe tener como meta el mantenimiento de una radical unidad en el nivel culto de la lengua. Y en ese mantenimiento es útil la colaboración del técnico en la materia, que con su particular conocimiento de ella puede llamar la atención sobre los elementos perturbadores que, de manera insensible para el hablante común, invaden paulatinamente el uso y pueden acabar adueñándose de él, con perjuicio del buen funcionamiento del sistema. El papel de los celadores de la norma no ha de ser el de aduaneros que impidan la entrada de géneros prohibidos, sino de vigías que mantengan despierta la conciencia lingüística de los hablantes y les hagan reflexionar sobre su responsabilidad como miembros de la comunidad lingüística para que actúen en consecuencia. Esa responsabilidad es evidentemente mayor cuanto mayor es la resonancia de la voz del habla del hablante individual. Por ejemplo, si en su tertulia del casino del pueblo el señor Pepe dice «no me contradizcas», la cosa no tiene mayor gravedad, porque solo tiene dos oyentes, y a lo mejor, si hay suerte, uno de ellos es más culto y le hace una amistosa enmienda. Pero si en vez del señor Pepe es un señor más importante, y no en una tertulia, sino ante una cámara de televisión, el que dice lo de «no me contradizcas», la cuestión es más seria, porque la televisión la ven muchos miles de personas por todo el país, más si es en una hora de las llamadas de máxima audiencia. Al día siguiente, media población del Estado español, con la tambaleante competencia lingüística que le es propia, puede haber adquirido en forma subliminal un conocimiento gramatical nuevo, que de contradecir se dice contradizcas. Pero el episodio inventado que acabo de exponer sería un caso singular, y su ejemplaridad negativa sería de 1 multiplicado por el número de televisores encendidos por todo el país. El verdadero peligro empieza cuando el coeficiente no es 1, sino n, cuando n tiende a infinito. Y esto es lo que ocurre en la realidad con nuestros medios de difusión. Un lapsus aislado no tiene importancia. Tiene cierta importancia cuando alcanza una difusión notable. Pero la conjunción astral de las dos dimensiones, reiteración y difusión, actuando sobre un simple error, le da ya a este un relieve considerable. Por eso, las desviaciones respecto a la norma son más graves cuanto mayor alcance tienen los medios de comunicación. En primer lugar, la televisión. En segundo, la radio. Tercero, la prensa diaria nacional. Después, la regional. Y por último, la prensa no diaria. Para nuestro propósito, los dividiremos en solo dos grupos, periodismo hablado y periodismo escrito. El periodismo hablado, por su propia índole, ejerce sobre el individuo un influjo más directo que el escrito. No hay que perder de vista que se produce en la forma natural del lenguaje, que es la sonora. Ello determina una percepción de carácter más sensible y menos intelectual, es decir, una mayor asimilación de las formas fónicas que de los contenidos. A su vez, las formas fónicas tienden a fijarse y a provocar la imitación más que las formas escritas. Vamos a detenernos, pues, brevemente en los aspectos fónicos del lenguaje del periodismo hablado. Como la materia de este medio es extremadamente variada, limitaremos nuestro enfoque a un capítulo común, que además coincide en ser lingüísticamente el de nivel más formal en unas y otras emisoras, el informativo. Las observaciones que expondré a continuación se refieren, por tanto, exclusivamente a este tipo de programas. En líneas generales, es justo comenzar reconociendo que por término medio y tomando como referencia la pronunciación estándar del español, la fonética de los locutores es normal. Y ello debería ser motivo de aplauso para los responsables de la televisión y de la radio, si en vez de haber dicho en líneas generales y por término medio, hubiésemos podido decir sistemáticamente o casi sistemáticamente. Hay sin duda locutores que cumplen su cometido de manera irreprochable, pero hay otros de los que no se puede afirmar lo mismo sin cometer pecado mortal. La existencia de esta diferencia obedece sin duda a la formación y cualidades de cada individuo. Dicho de otro modo, a la falta de una orientación y un control generales ejercidos por el superior inmediato de estos profesionales. Es posible que ese control y esa orientación existan en determinados centros, pero a veces se tiene la impresión de que, si es así, se practican en una dirección caprichosa, de espaldas al uso estándar. Por ejemplo, la presencia en los informativos de televisión de locutores con marcada fonética regional ha de ocurrir, no puede haber duda en esto, por voluntad explícita del alto mando de la casa. Tal vez se trate de un gesto de simpatía a la región española a la que pertenece tal peculiaridad fonética. Gesto, ¿por qué no reconocerlo?, hermoso, generoso y conmovedor, al cual solo podría objetarse que el mismo derecho tienen a ese trato el resto de las pronunciaciones locales del país. En los telediarios se turnarían el acento extremeño con el mallorquín, el andaluz con el asturiano, el canario con el murciano, el gallego con el aragonés, incluso, ¿por qué no?, el madrileño con el manchego, el del barrio de Tetuán con el del distrito de Vallecas. Aunque todavía no se ha llegado a este multicolor panorama, a esta nueva antología de la zarzuela, el paso que hasta ahora se ha dado exigirá inexorablemente esa consecuencia, si no se quiere caer bajo la molesta acusación de favoritismo. Creo que en este punto los directivos de la casa padecen una pequeña confusión. Las peculiaridades locales no son censurables en sí mismas y deben considerarse válidas en su ámbito geográfico propio. Pero cuando ese ámbito se rebasa, cuando el mensaje se destina a toda la nación, la comunicación debe efectuarse en la forma estándar, que es la aceptada y utilizada por toda la comunidad lingüística dentro de las fronteras del país. Piénsese en cómo se cuida este aspecto en los países civilizados. El marchar en sentido contrario es fomentar más de lo conveniente la tribalización de nuestra sociedad. Mi sospecha, apuntada antes, de que a veces existen consignas sobre locución emanadas de los jefes de los respectivos centros, consignas muy personales, tiende a afianzarse al considerar el peculiar ritmo y la peculiar entonación que caracteriza la lectura de los informativos en una importante cadena de radio. Las noticias le son servidas al oyente en un ritmo estudiadamente descuidado y elástico, con un alargamiento y acortamiento alternativo de las sílabas, que recuerda algo el estilo de cierto humorista cuando parodia la retransmisión de un partido de fútbol. Otras veces, no sé si por exigencia implacable del minutero, o si por imprimir dinamismo y pasión al asunto, o si por puro tour de force, la lectura de las noticias se produce en una impresionante galopada que dejaría fuera de combate al mejor taquígrafo. A esto se añade la amanerada inflexión melódica al final de cada frase, consistente en una elevación súbita del tono a partir del último acento, para dejarlo caer rápidamente al llegar a la pausa. Voy a ofrecerles una ilustración. En primer lugar van a poder escuchar ese ritmo elástico de que yo hablaba al principio, juntamente con la inflexión melódica del final de sílabas. Espero que se oiga bien, aunque la grabación es muy defectuosa.
Señores oyentes, buenos días. Les saludamos otra vez en esta nueva cita con la información en la cadena SER. El presidente norteamericano Jimmy Carter agota sus últimas horas en el despacho Oval de la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Mañana Ronald Reagan comenzará su andadura oficial. Los republicanos vuelven al poder y el mundo espera con atención las primeras actitudes del nuevo mandatario del país más poderoso del mundo. Muchas cosas dependen de este hombre, cercano a los 70 años, es actor de cine y hombre duro de la política internacional. En su descargo, una esperanza. Nunca un presidente republicano embarcó a los Estados Unidos en una guerra. Por si esta normalidad se rompiera, los guerrilleros salvadoreños inician hoy otra ofensiva contra las tropas fieles a la Junta Cívico-Militar que gobierna en El Salvador. La OTAN, mientras tanto, espera con atención las primeras acciones del nuevo secretario de Estado, Alexander Haig, un halcón de la política. Pero Carter no descansa, quiere despedirse de su pueblo con una buena noticia: la liberación de los rehenes cautivos en el Irán. El presidente Jimmy Carter mantuvo a las 2 de la madrugada, 8 hora española, una conversación decisiva con el subsecretario de Estado Warren Christopher, que se halla en Argel. Jody Powell, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la comunicación telefónica y los últimos movimientos con respecto a las negociaciones con Irán son un indicio muy positivo.
Observen, un indicio muy positivo. Esta inflexión es típica en determinados locutores. Vamos a oír ahora otra muestra de la pronunciación, de la lectura de noticias con ritmo dinámico y apasionado.
Estados Unidos. Los rehenes norteamericanos serán liberados en las próximas horas. Y
representantes de los 37 países islámicos reunidos desde ayer en la ciudad saudí de Taif han entrado hoy en el tema de fondo de la conferencia. Se trata de la guerra Irán-Irak, que desde hace meses amenaza con dividir al mundo islámico en dos bloques irreconciliables. Lo que no han conseguido los participantes en la reunión es sentar en la misma mesa negociadora a iraníes e iraquíes, y por ello han decidido estudiar una estrategia distinta, la de la mediación. Lo que se pretende fundamentalmente es que de Taif salga elegida una comisión mediadora que trate de poner paz entre los regímenes de Jomeini y Saddam Hussein.
Bueno, yo creo que ya está bastante claro lo que yo quería decir, ¿verdad? Otras distorsiones del sistema normal son imputables, naturalmente, a la ignorancia personal del locutor, o tal vez a lapsus ocasionales, que por otra parte casi nunca se preocupa de rectificar. Un fenómeno que se presenta con alguna frecuencia en los programas radiofónicos se refiere a las pausas interiores, cuya dislocación puede llegar a ocasionar alteración del sentido de la frase, o al menos perturbar su comprensión. Dos ejemplos nada más. Se les ha aplicado la legislación sobre cuerpos y bandas armadas. Segundo ejemplo, los encuentros correspondientes a la Copa del Rey de Fútbol. En Radio Nacional se oye a menudo un hiato antinatural en el nombre de la propia emisora, Radio Nacional de España. Veo este hiato en cierta conexión con el que se produce por exceso de fidelidad a la forma gráfica cuando dicen el monasterio del Escorial, la reaparición del cordobés. Bastante más abundantes son las acentuaciones anormales. Algunas son tan habituales entre los locutores que temo que estén consiguiendo ya imponer en algunos sectores de cultura superficial pronunciaciones como élite, por la palabra francesa élite, que la Academia Española ha hispanizado en la forma élite. O la de la locución latina sine qua non, condición sine qua non, en la forma sine qua non, tal vez por imaginar en ella alguna relación con el canon. O la acentuación falsa del verbo evacuar cuando dicen se evacúa a la población, o del verbo paliar cuando dicen se palían los resultados, o de nombres como besania y acrobacia que aparecen como besanía y acrobacía. Entre las ocasionales, aunque no escuchadas una vez ni dos, se encuentran el aeródromo, que es una acentuación antigua, aparece ya en una poesía de Gerardo Diego en los años 20, sin saber cómo me hallé a las puertas del aeródromo. El aeródromo, decía, la homilia de la misa y los hectolitros de vino, así como la acentuación regional del posesivo. En caso de su localización, en la fonética de los locutores afloran oscilaciones en la articulación de fonemas, viceversa junto a viceversa, espúreo frente a espurio. Espúreo lo tengo registrado con cierta abundancia, incluso en escritores muy ilustres. Etcétera con un fonema K frente a etcétera. La cuestión del divorcio nos ha traído incontables cónyuges frente a los tradicionales cónyuges. Arniches caricaturizaba esta ya vieja tendencia, no la del divorcio, sino la del cónyuge, en la forma cónyuge. En los locutores se presenta una deformación profesional que tiene su origen en una virtud. El locutor considera que lo esencial de su trabajo está en la articulación de los fonemas y pone en ello especial esmero, huyendo de la ejecución relajada del habla coloquial que da lugar a la falta de nitidez en las oposiciones fonológicas y, en consecuencia, muy a menudo, a un deterioro de la comunicación. Ya vamos viendo que hay otros aspectos fonológicos no menos importantes. Pero el hecho es que, con mucha razón, los profesionales del micrófono procuran, en general, la ejecución más perfecta posible de las partituras que se les confían, en lo que atañe a los fonemas individuales. La exageración de este cuidado lleva fácilmente al énfasis. Notemos la precaución con que suelen decir el gobierno israelí, el esfuerzo que ponen en que sea bien perceptible la J final de reloj, palabra en que la pronunciación culta desde hace siglos siempre ha dicho reloj, el mantenimiento del fonema K en el grupo implosivo KS, representado por la letra X, en casos como expedición, explotación, excepcional, etc., en los que la pronunciación culta, como ya atestiguaba Navarro Tomás, da por buena la simple articulación S. Si la exageración lleva fácilmente al énfasis, el énfasis lleva fácilmente al exceso. Y llegamos a encontrar la cuidadísima articulación de X en palabras que no la tienen. Espléndido, texitura y cohesión. La reacción esmerada del locutor frente al abandono del hablante en zapatillas le traiciona con frecuencia, impulsándole a encajar fonemas parásitos en palabras que le resultan sospechosas de vulgarismo fonético. Si el hombre de la calle, sobre todo en algunas regiones, dice lección, protección y acción, el locutor se pasa en su pulcritud diciendo inflación, sujeción y objeción. Otras veces, el elemento perturbador es el mal conocimiento de las estructuras léxicas. La relación entre restringir y restricción, entre rescindir y rescisión, en que la presencia y la ausencia de N tiene una base etimológica, sufre la interferencia de la analogía, o dicho con otras palabras, el sistema se sobrepone a la norma. Y así, en un comentario taurino, oímos hablar de la posible rescisión del contrato. Y en un diálogo telefónico de la emisora con la policía municipal, el locutor apunta: «Están levantadas las restricciones». Y el municipio contesta: «Sí, en efecto, 2 horas menos de restricción». Para terminar con la observación de los hechos fonológicos, me limitaré a señalar 2 fenómenos en expansión, uno viejo, otro relativamente nuevo, que ocurren en la lengua general, si bien solo el primero penetra, ya prácticamente inadvertido, en el periodismo hablado. Este primer fenómeno es el yeísmo, que continúa su progreso implacable a expensas de la elle como consecuencia de las emigraciones rurales a las ciudades industriales y de la difusión del yeísmo de la capital y de otras grandes ciudades al resto del país a través de los medios de comunicación y también del cine y del teatro. La PESA prevé la desaparición a más o menos corto plazo del fonema elle, lo cual supondrá una simplificación de nuestro sistema fonológico. El otro fenómeno es por ahora exclusivo del nivel culto y solo de modo esporádico lleva a los medios de difusión orales. Precisamente por la limitación de su ámbito y por su relativa novedad, en lingüística es nuevo, lo que tiene menos de 100 años. Aún se está a tiempo de atajarlo. Y hablo de atajarlo porque, prescindiendo de razones estéticas y centrándonos en las meramente lingüísticas, su presencia puede ser perjudicial para la eficacia de la comunicación. La misión que nos incumbe no consiste en proporcionar información exhaustiva sobre los problemas, sino en plantearlos con nuevas perspectivas. La PESA, de quien he tomado el ejemplo que acabo de leer, señala que este desdoblamiento entre acento normal y acento enfático surgió antes en Hispanoamérica que en España. Dámaso Alonso lo observó en Argentina en 1956. Este acento parásito, que los franceses llaman de insistencia, es más antiguo en otras lenguas. En la misma nuestra, sin ese carácter abusivo, ha tenido existencia tradicional como rasgo de expresividad, pero como es lógico, para que conserve su calidad expresiva, es indispensable que no haya inflación en su uso. Ya Pero Grullo observaba que un hombre es alto solamente si los que le rodean son más bajos que él. Aparte de la afectación y el engolamiento que este redoble acentual lleva consigo, encierra una amenaza contra la transparencia de la comunicación. No solo pueden producirse ambigüedades como las que advierte Emilio Lorenzo. Estabilidad, esta habilidad. Ha pagado. es que, además y sobre todo, el acento es un componente estable, característico de cada palabra, y no se puede jugar con él sin lesionar la integridad de esta. Dejando ya a un lado la estructura fonológica, pasemos a examinar algunos problemas actuales de la estructura gramatical. Y el primero va a ser el de la forma genérica de los nombres que designan mujer que ejerce una profesión u ocupa un cargo que antaño solo tenían los hombres. Tampoco este problema es estreno riguroso en nuestros días, pero el incremento de la igualación de sexos en el orden laboral no ha ido acompañado de una línea muy definida en el terreno de la gramática. Como es sabido, existen desde antiguo en la lengua formas femeninas de nombres de profesión o cargo, las cuales designan a la consorte del varón titular de tales funciones. Así, alcaldesa, almiranta o almirantesa, generala, coronela, capitana, sargenta, jueza, embajadora, embajatriz, decía el padre Isla, ministra, presidenta, directora, etc. Al lado de esta serie existen, no siempre con la misma antigüedad, otras formas femeninas con que se designa, no a la mujer del que ocupa el puesto, sino a la propia mujer que lo ocupa. Oficiala, aprendiza, ayudanta, dependienta. En un anuncio de La Vanguardia encuentro juntas las tres palabras, aprendizas y ayudantas de dependientas. Maestra, bordadora. En Galdós, en 1905, encuentro sangradora y médica, etc. En una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública de 1931, se resolvía que las señoritas o señoras que figuren en los cargos y escalafones de los cuerpos del profesorado y los restantes dependientes del Ministerio, o que logren los títulos propios del mismo, se llamarán en toda la documentación con la terminación femenina de las respectivas palabras: catedráticas, profesoras, archiveras, bibliotecarias, arqueólogas, arquitectas, veterinarias, odontólogas, contadoras, peritas, aparejadoras, jefas de administración, de sección, de negociado, rectoras, decanas, licenciadas, bachilleras, maestras, etc. La disposición de 1931 no hacía sino reconocer carácter oficial a un sistema que ya era normal en castellano. Sacerdotisa y priora no eran, desde luego, las esposas del sacerdote y del prior. También existían la reina que reinaba y la gobernadora que gobernaba. Fernández de Oviedo, en 1535, nos habla de una cacica que no era la señora del cacique, sino la señora de un territorio. En fin, Marañón, hace casi 50 años, hablaba de ministras y de diputadas en ejercicio y no consortes. Cela, en 1972, hablaba de Gabriela Mistral como consulesa de Chile. Y tengo recogido un número notable de catedráticas, funcionarias, médicas, jefas de Estado, presidentas, abogadas, dibujantas, toreras y hasta fareras y factoras de la Renfe. A pesar de ello, existe una resistencia a usar, francamente, la forma femenina. En un contexto donde aparece varias veces la palabra torera, se emplea también la forma mujer torero. En otro lugar leo mujer piloto. En los años 71 y 72 tengo ejemplos de mujeres médicos. Y en uno de ellos, en uno de estos ejemplos, se menciona a la doctora X, médico en el Instituto Nacional del Cáncer. De la misma época tengo una mujer carpintero y del año siguiente tengo una mujer capellán castrense de la Iglesia Presbiteriana. Todos estos compuestos con el nombre prefijado mujer me evocan, no puedo remediarlo, el paradigma hombre-rana, hombre-lobo. Pero encuentro también en este último decenio ejemplos de una fotógrafo, una biógrafo, una ginecólogo, una arqueólogo, una antropólogo, una soldado, una polizón, una embajador, una senador, una director de periódico, una director escénico, una director de cine, una crítico de arte, una delegado nacional de la sección femenina, varias candidatos, varias alcaldes, varias procuradores en cortes, dos presidentes, una del Ateneo de Madrid, otra de la República Argentina, y numerosas catedráticos y abogados y letrados y ministros. Entre estas últimas se encuentra la pintoresca nomenclatura de la primer ministro, la primera ministro, la primer ministra y la primera ministra. Tengo una esquela publicada en un periódico de una señora que era catedrático numerario jubilado de escuelas normales. Y un artículo bastante reciente de una abogada que escribe sobre otra. Sus cabellos cortos, su mirada reidora, el saberla abogado además de escritora. Estos dos últimos textos son curiosos por su contraste. El primero lleva hasta sus últimas consecuencias gramaticales la elección de una forma masculina, con lo cual la señora está jubilado. El segundo texto, en cambio, ostenta una versatilidad que podríamos llamar bisexual gramaticalmente, pero que demuestra sin asomo de duda la voluntad de la abogada de llamarse abogado. Y lo notable es que el nombre abogada es muy antiguo en nuestro idioma. Se encuentra en la oración de la salve. «Ea, pues, señora, abogada nuestra». Me resisto a creer que sea diferencia relevante en este caso el hecho de haber cursado o no la carrera de Derecho. Y también me resisto a pensar que en estas actitudes intervenga, al menos conscientemente, el feminismo. En un libro feminista acerca de la discriminación sexual en el lenguaje, el libro en que la noble voluntad es, por cierto, más admirable que la preparación lingüística, no se propone ninguna de estas dos soluciones, ni el uso sistemáticamente masculino de la catedrático numerario jubilado, ni el uso alternativamente masculino y femenino de la abogado y la escritora. La explicación de estas rigideces y de estas contradicciones está, a mi entender, en una mentalidad lingüística pobre, no desarrollada, consiguiente a una educación idiomática deficiente. En la escuela, en el instituto, no sembramos en el cerebro del estudiante la verdadera riqueza de la lengua, sus posibilidades creadoras reales. No sabemos para qué les enseñamos gramática. Son muchas las personas de cultura media o superior que muestran su rechazo o su inhibición ante una palabra nueva simplemente porque le suena mal, y le suena mal simplemente porque es nueva. Si tuviesen más cultivado su instinto lingüístico, serían más liberales ante lo nuevo, sin perjuicio de aplicar la reflexión para discernir racionalmente lo que es conveniente y lo que no. El problema de estos femeninos de profesiones no se acaba aquí. Quedan varios cabos sueltos, pero el tiempo no me permite ni siquiera mencionarlos. Pasemos ahora, pues, a un punto central de la estructura de la lengua, el verbo. En el aspecto morfológico sigue presionando el sistema sobre la norma, cuando la regularidad del paradigma trata de ganar terreno entre los verbos irregulares. Así, andara por anduviera, en dos ilustres novelistas, uno gallego y otro catalán. No la mentes por no la mientes, en el mismo escritor catalán. Satisfaciera por satisficiera, en periodistas de segunda y también de primera fila. Denostan por denuestan en dos críticos literarios. En el nivel coloquial, incluso de personas oficialmente cultas, la escuela no ha sido capaz todavía de arrinconarla a ese parásita de la persona tú del pretérito, dijistes, llegastes, analógica con la S característica de la misma persona en los restantes tiempos verbales. Bien, es verdad que este uso tuvo en otros tiempos acogida literaria. Cienfuegos, a finales del siglo XVIII, escribía: «Oh, tú que de tu patria en Salamina fuistes el fundador». Espronceda, en el canto a Teresa, perdón, en el Diablo Mundo, dice: «Y hasta me distes un nombre». Y todavía García Lorca decía en 1921: «Tus manos me rozaron y me distes un beso». Pero aprendamos lo bueno y no lo malo de los escritores. Se mantiene el pulso entre el uso normal del verbo haber impersonal, ha habido varias llamadas, y la personalización, es decir, la concordancia del verbo con el objeto, han habido varias llamadas. Este uso concordante, que está principalmente extendido en el español mediterráneo, no tendría mayor alcance que el local, pues la mayoría de los hispanohablantes lo rechazan, pero ha obtenido un apoyo inesperado e inmerecido merced a la relativa frecuencia con que lo emite el periodismo hablado, sobre todo la televisión. Volvemos a tocar el enorme peso y, por tanto, la enorme responsabilidad idiomática de este medio. El tema de la impersonalidad afecta a las construcciones con se. Como es sabido, las gramáticas entenebrecen lo peor que saben la cuestión. Aparte del uso de se, formando serie con me y te, en las construcciones de sentido reflexivo y recíproco, por ejemplo, se levanta, se lava y se viste, se ven pero no se saludan, y de algunos usos reflexivos especiales, se cayó, se fue, se bebió la botella, y de alguno más del que no nos interesa tratar ahora, existen en nuestro idioma dos construcciones pronominales ligeramente divergentes en la forma, pero convergentes en el sentido. Una es la construcción pronominal pasiva, tradicionalmente llamada pasiva refleja. Por ejemplo, se venden pisos. Esta construcción solo se presenta referida a cosas. La otra es la construcción pronominal impersonal. Por ejemplo, se habla demasiado. En el primer caso, construcción pronominal pasiva, el sustantivo pisos es sujeto del verbo y por ello este concuerda con él. Se venden, no se vende. En el segundo caso, construcción impersonal, no hay sujeto, no se afirma la acción de nadie en concreto. Se habla. ¿Quién? ¿La gente? ¿Todos? ¿Algunos? La complicación se produce cuando entra en juego el caso particular en que la construcción impersonal es con un verbo transitivo. Aquí se trata bien a la gente. A la gente es el complemento directo. A partir de este modelo, un tipo pronominal pasivo, como se vende un piso, tiende a ser sentido como paralelo a él, es decir, al impersonal. Es decir, no como pasivo, sino ya como impersonal. Y de ahí se pasa a decir se vende pisos, desmontando la concordancia exigida por la norma. Nos encontramos ante una tendencia a simplificar un microsistema, tendencia en que la lógica se enfrenta con la norma histórica y que en este momento produce, particularmente en el lenguaje semiculto de la prensa, una situación de inestabilidad que algún día terminará por resolverse. Las construcciones pasivas siempre han sido un quebradero de cabeza en nuestra lengua. Esto por no hablar de la más típica del español, que es la que se construye con se. La que registran las gramáticas tradicionales como la construcción pasiva por excelencia, que es la formada por el verbo ser con un participio, es realmente la de uso más restringido en España. Y si hoy disfruta, no en España, sino en el español, y si hoy disfruta de mayor vitalidad, es gracias a la traducción servil de los abundantes textos en inglés de las agencias de prensa. Aún así, se siguen sintiendo como anormales frases como «soy recibido por el médico», o el libro es escrito por ella. Hay otras construcciones pasivas que son mucho menos difundidas. Por ejemplo, venir con participio, al parecer de origen italiano. La actitud, ejemplo, tomado de un diccionario que está traducido del italiano, precisamente. La actitud de Hamlet con Ofelia viene relacionada por los críticos con la intervención de Ofelia en el drama. Viene relacionada, es decir, es relacionada. Y de origen francés es, sin duda, menos asimilada que la anterior, la pasiva formada por hacerse seguida de infinitivo. Un novelista importante de larga residencia en Francia escribe: Alfonso se había hecho cornear en una becerrada. Y un famoso historiador, también de residencia habitual en Francia, dice: la flota del almirante Cervera salió en línea de combate, obedeciendo órdenes, para hacerse destrozar estoicamente por los cañones de la escuadra norteamericana. Iba obedeciendo órdenes, no iba a hacerse destrozar, es para ser destrozada. Entrando en la gran encrucijada del sistema verbal, la de los tiempos que expresan acción pasada, habrá que empezar por la pugna entre los tiempos que hoy suelen llamarse perfecto simple y perfecto compuesto. Canté y he cantado. La neutralización de la oposición entre estas dos formas, reduciendo el uso al pretérito simple que asumen los dos sentidos, es originaria del noroeste de la península y está también ampliamente extendida en Hispanoamérica. El español estándar mantiene la distinción: ha llegado hoy, llegó ayer, lo he visto ahora, lo vi esta mañana. Pero el hábito radiotelevisivo se enfrenta con la norma. Informó desde Cáceres el centro emisor de Extremadura. Escucharon noticias de Radio Nacional. Subió la harina. Más trascendencia tiene, para el hecho de la comunicación, la creciente afición por el uso de los tiempos prospectivos, futuro y potencial, en la narración. El escritor, para vivificar más el suceso pasado al que se está refiriendo, presenta los acontecimientos ulteriores no como pasados, que también lo son, sino como venideros, como si los viese desde dentro de aquel momento cronológico. Esto ha sido estudiado ya por La Pesa y después lo he estudiado yo en otro lugar. Así, si el autor narra en pretérito, emplea esta forma literaria. En 1890 fue a Roma, donde contemplaría el Coliseo, en vez de la fórmula normal, donde contempló el Coliseo. Y si narra en presente histórico, modo ya de suyo literario, dice: en 1890 va a Roma, donde contemplará el Coliseo, en lugar de la forma más sencilla, donde contempla el Coliseo. El procedimiento se ha vulgarizado extraordinariamente. Hay críticos literarios y musicales y de arte que todo lo narran en futuro, como si fuesen profetas. Y los cronistas deportivos se mueven con delicia en este manierismo narrativo. El partido fue aburrido. Lo único que salvaría el encuentro serían precisamente los tantos conseguidos. En la segunda mitad, los locales se harían dueños de la situación y dominarían ampliamente a sus rivales. Entre las 100 observaciones que aún podrían exponerse, no voy a exponerlas, sobre el sistema verbal, entresaco ya una sola. El infinitivo, y esta no está analizada todavía, que yo sepa, el infinitivo optativo empezó siendo una novedad peculiar de los informadores orales. Se trata del uso de infinitivo donde lo normal sería un subjuntivo o un futuro. Ejemplos de la radio. Y ya en la información internacional, destacar que el Parlamento iraní ha anulado hoy el mandato parlamentario, etcétera, etcétera. Lo normal hubiera sido destaquemos o destacaremos. Otro ejemplo. Añadir, ya para terminar, que el ministro del Interior comparecerá esta tarde en el Senado. Quiere decir, añadamos o añadiremos. el uso ya va penetrando en los periódicos. No podemos terminar esta sesión sin una mínima referencia al sistema de las preposiciones, que son precisamente uno de los elementos esenciales en las estructuras de las frases. Son hoy frecuentes las confusiones en el régimen preposicional. Pío Baroja dudaba entre decir en zapatillas, con zapatillas y de zapatillas. Hoy el hablante común no duda, tira por la calle de en medio sin plantearse ningún problema preposicional. La confusión de usos se produce no solo en el nivel popular, sino en el culto, y no solo en la forma hablada, sino en la escrita. Me limitaré a una sola preposición, a. Hoy se observa la tendencia a extender su empleo a casos en que el uso normal tiene establecida otra construcción. Tal ocurre, por ejemplo, en el sintagma hacer mención de, que con frecuencia aparece sustituido por hacer mención a. En las hojas, ejemplo de periódico, en las hojas de servicio de la oficialidad se hace mención al don de gentes. Lo mismo ocurre en otras construcciones, por ejemplo, la absoluta decisión a realizarme, cuando debía ser de, características propias a esta zona, cuando debería ser de esta zona, y en los comparativos mayor, menor, mejor o peor, decir, por ejemplo, mayor a la de años anteriores, peor al anterior. En estos casos sería necesario haber empleado la conjunción que. Y concluimos. Hemos visto a través de un muestrario que puede haberles parecido demasiado largo, pero que es solo una parte minúscula de la realidad, cómo por muchos frentes, de mil maneras, se producen pequeñas erosiones a la norma lingüística que en no pocos casos resultan grandes porque son multiplicadas por la potente resonancia de los medios de comunicación. Esas erosiones, sean de las dimensiones que sean, son embriones de cambio en la estructura de la lengua, embriones que pueden triunfar o no, pero que en todo caso son fenómenos naturales en la vida de los idiomas. Pero al mismo tiempo la lengua tiene una tendencia natural a la estabilidad, porque así conviene a su mayor eficacia como instrumento de comunicación de la sociedad que la utiliza. Todos sentimos la necesidad de una mínima fijeza en el código de señales con el que nos relacionamos con nuestros cohablantes. Se produce así una constante tensión entre las fuerzas del cambio y las de la estabilidad. Tensión que es necesaria mientras la lengua sea una lengua viva. Pero es deseable que esta guerra fría se mantenga dentro de un equilibrio de fuerzas. Nuestra actitud, la de los observadores de la lengua y la de los usuarios conscientes, no debe ser pasiva, como dije en mi primera lección. No debe tomar partido por el inmovilismo, como pretenden los puristas, pues momificar la lengua equivale a matarla. Pero sí debe aspirar a refrenar la proliferación excesiva que puede acelerar superfluamente la marcha y la intensidad del cambio, en perjuicio de la estabilidad que es componente esencial de la lengua en cuanto sistema al servicio de una gran comunidad. Muchas gracias.